Santa Marina de Tandil ha sorprendido Sebastián Cejas, tres variantes de acuerdo al partido anterior. Eugenio, cortito.
Exactamente, se la jugó.
Se la
creo
jugó.
Que dijo, como se dice comúnmente, a todo o nada en esta, y si no le sale bien, no sé si no empieza a tomar la ruta 9 rumbo a
Es tan temprano usted. ¿Usted
¿Qué quiere que te diga? Sacaste
con este momento el fútbol argentino.
Está al hombre que no quería el defensa.
No duran los proyectos,
Pero si se la jugó, en esto se la jugó. Sacó al hombre que no quería el defensa, que es el símbolo por ahí de los últimos años en Santa Marina. Y sacó al delantero, que para mí por ahí está bien porque no se ha recuperado de la molestia que presentó el pasado fin de semana. Sacó al hombre más peligroso e incisivo que tuvo los dos partidos anteriores.
¿Me espera un poquito?
Pero todo el tiempo del mundo.
Nos vamos a tomar un café, una tarde hermosa. Acá se hace de noche, en Campana. Llovió mucho, ahora paró en un ratito. Me parece que se viene la lluvia con todo. Es un momento bárbaro. Es un momento de radio para contar sensaciones, para escuchar a referentes. Y nos vamos a tomar un café, es un verdadero placer. Presentamos, nos tomamos un café, Laura.
Claro que sí, un rico café Pravi, antiguo café serrano, con un sabor y aroma incomparable. Tu nuevo momento del día, tu nuevo mejor café. Pravia fue el café pionero de estas sierras, verdadero café de especialidad. Contacto comercial 2494-323255. Encontrarnos en redes sociales, Instagram y Facebook. Pravia.
Bueno, muy bien, aquí Diego Castaño, mi nombre, Eugenio Tuni Martínez también, nuestro comentarista, el placer y el gusto de saludar a uno de los periodistas que es referente del deporte, del periodismo deportivo en la República Argentina, mucha historia, por supuesto. Vamos a estar repasando prensa de la Asociación del Fútbol Argentino, director de la revista El Gráfico, conductor de la Oral Deportiva, medios escritos, radiales, televisivos, reconocida opinión, como decíamos, al observar, analizar y al opinar sobre nuestro deporte. Hablamos de Ernesto Cherkis Diallo, nos está escuchando, lo saludamos aquí desde Campana. ¿Cómo le va, Cherkis? Muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer.
Para nosotros es un placer, Cherkis, para nosotros es un placer que nos pueda atender en esta tarde desapacible aquí en Campana, imagino que en gran parte de la zona centro de la República Argentina, y aquí estamos en la previa de un partido de fútbol de ascenso, de la Primera Nacional. ¿Usted cómo lo encontramos ahora?
Yo en este momento estaba por empezar a escribir una nota después de haber visto una actuación extraordinaria de un boxeador argentino anoche, y obviamente ligado, vinculado y expectante de los partidos que habrán de comenzar a las 17.
Qué grande, qué grande. Usted nos habla de Martínez, que ayer tuvo la presentación, ¿no?
Sí, sí, el Puma Martínez. O sea, un Martínez maravilloso, que no es lo mismo que Maravilla Martínez.
Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, tanto para hablar con usted, Ernesto, bueno. Cherkis, realmente nosotros somos periodistas, ya con algunos años entrados, estamos siguiendo el fútbol del ascenso, pero tenemos muy muy presente, por supuesto, a los periodistas que han marcado el camino, que marcan el camino. La pregunta por ahí, para arrancar esta charla, pasa por ahí, ¿no? Usted, en la actualidad, con tanta agua que ha pasado bajo el puente, con tanto tiempo transcurrido, ¿cómo ve, cómo analiza, qué pintura hace del periodismo deportivo actual?
Mire, el periodismo deportivo actual no existe, ha muerto. Afortunadamente quedan periodistas deportivos. Habida cuenta que una cosa es el periodismo como tal, tomado globalmente, el ejercicio institucional de la profesión, y otra cosa son los periodistas que van quedando en un sistema que ha hecho agonizar y trata de hacer desaparecer a la institución periodismo. Pero obviamente los periodistas están exentos de esta definición tan categórica, porque lo que se hace es trabajar con la dignidad con que se puede, con la flexibilidad con la que se puede y con y con la tolerancia para abordar esta profesión, cosa que le ocurre a los veteranos periodistas y que no le habrá de ocurrir a los periodistas que comiencen su carrera, toda vez que la deformación que se ha hecho en el periodismo deportivo los toma a ellos como aspirantes, ingresantes, comenzando una carrera en un sistema que no tiene nada que ver con el ejercicio natural y libre del periodismo deportivo.
Cherky, si yo le pregunto, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuál fue el quiebre? ¿Cuál fue el momento? ¿Hay alguna fecha cierta? ¿Hay algún momento histórico que haya empezado a darse vuelta a esto?
Obviamente, Diego, obviamente. El periodismo deportivo fue desapareciendo en la medida en que empresas e instituciones reguladoras comenzaron a influir económicamente de manera determinante y entonces nos pusieron de frente a un periodismo que para pertenecer, tener trabajo, cobrar los salarios, y poder trabajar, no tuvieron más remedio que adecuarse. ¿Usted quiere que le dé algunos ejemplos?
Sí, cómo no, a ver.
Mire, desde el advenimiento de las pantallas exclusivas del deporte, con influencia directa sobre los periodistas, habré de decirle, el periodismo hoy no puede opinar libremente sobre la AFA, porque la AFA tiene la facultad de vetar. Si hay un periodista que critique lo institucional, la AFA hablará con la empresa del sistema, póngale el nombre que quiera, y ese periodista recibirá, en el mejor de los casos, un aleccionamiento para saber cómo se baja la línea. Y en el peor de los casos, se quedará sin trabajo. En el periodismo deportivo actual no se puede mancillar siquiera el Real Madrid, toda vez que Florentino Pérez, el presidente, tiene empresas en la Argentina que pautan publicidad y tiene relación con dignatarios de Estado que alguna vez ejercieron la presidencia. No se lo puede tocar. Los que transmiten boxeo están contratados por la empresa que organiza las peleas. No hay peleas malas. No hay organizaciones malas. No existe la posibilidad de decir esto es un desastre. Hay que taparse la nariz y seguir, porque si no viene el veto. Pero no solamente las instituciones. Un presidente de club de AFA, de la categoría que fuere, perjudicado que haya sido, en la instancia cualquiera que haya atravesado, no puede tener un micrófono para llevar adelante su queja. So pena de que también él sea castigado. ¿Quiere un ejemplo?
A ver.
San Martín de Tucumán. Sí.
Claro, claro.
Terminaron echando al presidente que reclamaba una cosa, por lo menos a considerar, que no parecía tan injusta.
Es cierto.
Señor, si usted para el campeonato de primera y lo para tal como está por la pandemia, cuando reanudará con otro campeonato, el Nacional B debiera correr la misma suerte toda vez que se trata de afiliadas directa o indirectamente de la AFA. Usted no puede cambiarme la regla de juego de un campeonato respecto de otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se recuerdan el caso de San Martín de Tucumán y Atlanta?
Claro que sí. ¿Cómo no vamos a recordar cuando se paró el torneo por la pandemia? Exactamente, Cherkis.
¿Y si ustedes tienen presente la manipulación arbitral que se llevó a cabo especialmente en los torneos de ascenso desde los federales A y B hasta el Nacional B?
Claro que sí, Cherkis. ¿Pero qué nos queda? Eso es lo que yo le quiero preguntar. ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda a la gente común? ¿Qué escucha? ¿Qué lee? ¿Qué mira? Esa es la pregunta.
a ustedes que viajan desde Tandil a Campana para poder hacer un partido de fútbol sin depender de nadie.
Claro, claro que sí.
Bueno, mire, don Medio, mire, la transformación a partir del advenimiento de la tecnología es tan grande, el giro es de 180 grados, que antes influían los medios escritos respecto del deporte. Por eso existía la revista El Gráfico, la revista Goles, los suplementos deportivos de los diarios eran fundamentales. Hoy, esos medios están en agonía y solo son sustentables si pertenecen a un holding que gana dinero con otro medio, audiovisual, radial, informático, porque si no, el papel es insustentable. Entonces, ¿dónde está el deporte? El deporte está en la televisión, básicamente, y está también en las redes, que no son periodistas los que emiten, aunque muchos periodistas son usuarios de redes sociales. Entonces se produce el siguiente fenómeno, ¿no? Se expresan a través de redes de una manera individual sobre un hecho que afecta o atañe a la cultura, a la ética o a la moral del deporte. Pero no lo hacen por temor a que un tuit inoportuno pueda ser tomado o considerado como una opinión vertida en los medios donde trabajan. Mire, Disney, torneos y competencias, torneos como productora, TNT, Fox, todas las pantallas que tienen derechos de televisación desde la Liga de Mozambique hasta la Premier League, solo pueden llevar a cabo programas para sustentar el producto que más les importa, que son los eventos en vivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los programas que hacemos con un conductor y un panel, con imágenes y polémica, con reacciones y debate, lo hacemos solo para ocupar el espacio que nos permiten los eventos, porque tan pronto haya un evento, ese programa tendrá que abdicar de la franja horaria que le corresponde. Por lo tanto, todo lo que discutimos es para potenciar el producto que tenemos. Si tenemos la Copa América y la transmitimos nosotros, estoy haciendo hipótesis, la Copa América es la más importante de las copas que se organizan en el mundo. Pero si en otra pantalla y a la misma hora no tenemos los derechos de la Copa América, pero tenemos los derechos de la UEFA Champions League, la Copa América no sirve para nada, no demostrará nada, no dejará nada, y lo que importa es este fútbol que le vamos a ofrecer dentro de 3 horas que comienza el partido entre Manchester United y West Ham. ¿Se lo estoy explicando bien?
Totalmente, Cherky, totalmente, y es un placer escucharlo y da para una charla larguísima, pero quiero aprovecharlo para preguntarle un montón de cosas. A lo largo de todo su recorrido, ¿con qué se queda? Sus coberturas, en cuanto al boxeo, en cuanto al fútbol, en cuanto a otros deportes, márqueme momentos históricos que perdurarán para toda la vida y que usted haya podido contar sensaciones que realmente le quedará en las retinas para siempre.
Bueno, yo fui durante 30 años, trabajé en la revista El Gráfico, durante 30 años comenté boxeo. Boxeo en el Luna Park, boxeo en el interior y boxeo en el exterior. De manera que toda la generación de los 60 en adelante la vi, la cubrí y estuve con los actores. Nicolino Loche en Tokio peleando con Paul Fuji, Muhammad Ali peleando en el Congo contra Foreman, o Muhammad Ali peleando con Bonavena, o Muhammad Ali peleando con Fraser, o Muhammad Ali peleando con Patterson. todos los duelos de Leonard Hans Hagler, Roldán, todo ese cuadrado mágico del boxeo de los 80, la epopeya de Galíndez en Sudáfrica, todas las peleas de la CIAR,
Palma,
Koji, Palma en Spokane, ¿qué más? Vallas, Saco, Chacón, bueno, toda esa generación, más grandes peleas del mundo, he tenido la suerte de cubrirlas. En fútbol hemos estado en casi todos los mundiales y hemos cubierto la consagración de Independiente en Tokio y de River en Tokio. También Juegos Olímpicos de Montreal, de Los Ángeles, de Corea, hemos cubierto, hemos estado al lado de grandes actores, desde Alfredo Di Stéfano, un paradigma inequívoco del nuevo orden del fútbol mundial a partir de su Real Madrid, hasta Messi. He sido director de medios de la AFA, he acompañado a las selecciones nacionales por 10 años y he conocido, como pocos, pero por una cuestión azarosa, a Diego Maradona, de quien soy su biógrafo. En el libro autobiográfico yo soy el Diego de la gente. Bueno, esto es un pantallazo.
Impresionante, Cherky, impresionante, nos ponemos de pie realmente, qué barro, qué tremenda trayectoria realmente, ¿Qué le va quedando ahora? ¿Qué agradecimiento tiene que hacer usted también, ¿no? Cuando vino desde su Uruguay natal a los 15, 16 años aquí en Argentina, ¿pensaba, soñaba con todo eso?
Tenía una firme convicción de que iba a ser periodista y después los sueños se fueron renovando. Primero el sueño era entrar a trabajar como aspirante siendo alumno de la escuela, después la Universidad de Periodismo para aprender las cuestiones de las nuevas tecnologías, después el gráfico, después la televisión con Tribuna Caliente, la radio con la campaña de Boca en el 62-63, la oral deportiva tras la muerte de José María Muñoz, la gerencia operativa de torneos y competencias, la vocería de la Asociación del Fútbol Argentino en época de Julio Grondona, antes de la intervención. ¿Con qué me quedo? Me quedo con momentos que todavía los recuerdo en el minuto a minuto. Le puedo contar todo el viaje hasta Tokio y en Tokio cuando se consagró Nicolino Loche campeón del mundo, y también le puedo contar el minuto a minuto de Muhammad Ali con Joe Frazier en Filipinas, o de Muhammad Ali con Foreman en el Congo. Son días inolvidables. Entrar al campamento de Muhammad Ali y poder reportearlo es una cosa extraordinaria. Estar en Brasil...
Mire lo que le pregunto. ¿Se tendría que haber retirado ahí después de la pelea en el Congo, Ali, o no?
No. Se tenía que haber retirado después de ganarle a Joe Frazier en Manila.
Ahí.
¿Usted sabe lo que pasó?
Ayer.
¿Usted sabe lo que pasó en esa pelea?
Qué bueno. Cherky, cuénteme.
Las peleas eran a 15 rounds. Inhumanas. Y terminando el 14º round, Muhammad Ali llegó a la esquina y le pidió a Angelo Dundee que le corte los cordones de los guantes porque ya no podía soportar, estaba exhausto. No había potasio, no había líquido, no había fuerzas en su cuerpo. Muhammad Ali trató de tranquilizarlo, primero lo sentó y después le dijo: no te voy a dejar que te golpeen con un solo golpe más. Lo único que te pido es que no nos saquemos los guantes. Ponete de pie y esperemos la campana. Si Fraser viene, tiro la toalla. Si Fraser no viene, retenés el título mundial. Tocó la campana
y no
para
se levantó.
Tocó la campana para el 15º. Fraser se quedó sentado y Ali, con lo último que quedaba de su energía y de su bendita, de su bendito talento, solo tuvo fuerza para dejar que el árbitro le levantara el brazo.
A esa me refería yo, a esa me refería yo con Fraser. Cherkis, le hacemos una pregunta ya y le agradecemos, por supuesto, la gentileza para con nosotros. Es un placer escucharlo con tanto que nos ha contado. ¿Le quedó algo sin hacer que le hubiera gustado dentro del periodismo?
No, yo estoy siendo. Yo no fui, ni seré. Yo no soy el pasado, tampoco soy el futuro. En este estar siendo, que es hoy, que es domingo, y ustedes están en campana para la transmisión del partido de Villa Dálmine con Ramón Santamarina, y yo estoy en mi casa dispuesto a iniciar una nota antes de que comience el partido de River, lo único que me hubiera gustado contar en un libro que ya no dependía de mí, es la vida de Julio Grondona. Pero bueno, la familia está dispuesta, todos están dispuestos, pero hasta que yo no tenga firmado el poder, la autorización de todos los miembros de la familia que están en juicio de sucesión, yo no me animo a hacerlo. Pero la miniserie o el libro sobre Julio Grondona, el caudillismo, el ejercicio del liderazgo y de cómo se puede desde ese lugar manejar esta difícil corporación que es la dirigencia del fútbol. Difícil, porque cada uno tiene sus intereses, van a la AFA en procura de que alguien los escuche, y una cosa es ser presidente y otra cosa es ser líder. Grondona no fue grande por lo que dijo, sino por lo que hizo. Y fue más grande aún por todo lo que hizo sin que nadie lo supiera. No sé si se lo estoy explicando bien.
Sí, sí, correcto. Me da ganas de seguir preguntándole, pero se nos viene el partido acá.
Métanle al partido, pendiente del partido. Yo estoy siempre a disposición, es un gusto para mí.
Maestro, ¿qué pasó después de la muerte de Grondona con AFA? Es la última que le pregunto.
Bueno, apareció una intervención. ¿Me está escuchando?
Sí, sí, hola. Sí, lo escucho, Cherkis.
Ah, porque se me aparece una voz, que no sé si... mire, lo que pasó fue que el presidente Macri hizo empoderarse del fútbol, entonces le ordenó al ministro jefe de ministros del Gabinete Nacional que articulara con Fernando Marín, que fuera el gerente de Racing Club, y con el presidente presidente de Boca Junior, que tomaran el fútbol para convertirlo en el sueño que no pudo llevar a cabo en el año 1998, siendo Grondona presidente de la AFA y el presidente de Boca Junior. Le dijo a Angelici: empoderémonos del fútbol, formá una liga. Se formó una liga, se separó la liga de la AFA, dejarle a la AFA el ascenso y la selección por ahora. Entonces vinieron una serie de personas que con poco conocimiento, poco vuelo, mucha teoría y mucho mandato de amigos y de enemigos, y intervinieron la AFA, un cachivache. Y después pactaron con Moyano, no es bueno, a pedido de Moyano, no estaría mal que no teniendo la primera división, pueda ser presidente de la AFA el Chiqui Tapia. Y el Chiqui Tapia los pasó a todos por arriba, porque se ajustó a todo lo que le pidió Angelici, pusieron teléfonos y cámaras en la AFA, persiguieron a dirigentes, encarpetaron a un montón de gente, y después de todo eso, desapareció la liga con Tinelli y las grandes ideas revolucionarias de Tinelli, que es un capítulo aparte. Tinelli, lamentablemente, y sin intención, hizo todo lo contrario de lo que era favorecer al fútbol. Bueno, la institución AFA está deteriorada. Los dirigentes de la AFA son muy alcahuetes, muy genuflexos. Se ponen de rodillas ante el poder, aunque lo ejerza, aunque ese poder lo ejerza alguien que no tiene condiciones para llevarlo a cabo.
Cherkis, un verdadero placer. Ernesto Cherkis Vial, un gustazo, Ernesto. Les enviamos un fuerte abrazo. Le agradecemos muchísimo este contacto y estamos permanentemente para poder consultarlo sobre algo que pase con nuestro deporte. Muchas gracias.
Que les vaya muy bien, fue un placer, que Dios los bendiga a todos.
Gracias, gracias. Ernesto Cherkis de Alo, nos tomamos un café de Laura.
Un rico café Pravia, antiguo café serrano con un sabor y aroma incomparable. Tu nuevo momento del día, tu nuevo mejor café. Pravia fue el café pionero de estas sierras. Verdadero café de especialidad. Contacto comercial 2494-323255. Encontranos en redes sociales, Instagram y Facebook, Pravia.
Bueno, qué lindo escucharlo, Ernesto Cherkis de Alo, poder charlar así largo y tendido. Cuántas cuestiones, cuánta historia, cuánta rica historia que contamos en esta previa. Aquí están los jugadores de Santa Marina, abajo nuestro también los de Villa Dálmine.